quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataforma de transparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho.
¿Qué esperas? No te pierdas los descontones de Chedragui este martes y miércoles. Tenemos papaya maradol a $17.50 el kilo. Manzana roja mediana a $18.90 el kilo. Aguacate Hass a $32.50 el kilo. Además, pulpa de cerdo fresca a $64 el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
De potencia.
Pueblo 3000.
Colonia Espartaco.
Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
Estás escuchando W Radio.
W Radio.
W Radio México. WRadio.com.mx.
Vamos a escucharnos.
Esto es W Radio. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
¿Qué tal? Muy buen día, soy Yvette Parga Ávila. Vamos con lo que tienes que saber. La reconstrucción tardará más de lo previsto. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que reponer las viviendas dañadas por los sismos no registra el avance deseado en Chiapas y Oaxaca debido a que la remoción de escombros no ha sido rápida ni fácil. Estimó que la tarea no estará concluida a principios del año, como lo había comprometido. Así lo dijo al recorrer el municipio de Tonalá, Chiapas.
Bueno, año nuevo empieza enero, febrero, no sé, a ver,
vale,
nosotros estamos, yo creo que bien para, nos faltan 2 meses, yo creo que en 2 meses estaremos muy avanzados. Yo no puedo asegurar que tengamos todas las casas ya construidas, sobre todo por lo que significó, no el retraso, sino el reto que fue mayor a lo que yo imaginaba, que era la remoción.
Familiares de 2 de los 5 estudiantes del TEC de Monterrey que murieron durante el sismo del pasado 19 de septiembre en el campus Ciudad de México presentaron una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable. La denuncia se basa en la negligencia y omisiones de seguridad que hubo por parte de las autoridades de la institución tras el primer sismo del 7 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo liso y llano a 5 expolicías de la Ciudad de México y los absolvió de la acusación de ejercicio indebido de funciones por su participación en el fallido operativo en la discoteca News Divine el 20 de junio del 2008, donde murieron 12 personas. Los ministros señalaron que no podía culparse a los policías por este delito cuando solo obedecían órdenes. Aumentó el rebase de tope de campaña del priista Miguel Riquelme. El Consejo General del INE determinó agregar 1.4 millones de pesos a los gastos de campaña del gobernador electo de Coahuila, lo que representa que en total se excedió por 9.2%. El rebase por más del 5% es causal para pedir la anulación de los comicios. Sin embargo, el PRI podría impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Internacional.
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aclaró hoy en una comparecencia ante la prensa en Bruselas cuál será su futuro inmediato, pero precisó que no busca asilo político y que regresará a España si tuviera las garantías de un juicio justo. Aseguró que nunca abandonará el gobierno catalán y acepta el reto de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y sus resultados. Soy Yvette Parga Ávila. Regresamos con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Así las cosas.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas. W. Así las Cosas. El espacio informativo de W Radio. Con Gabriela Barkentin, Javier Risco y Sobitas.
Así las Cosas.
Así las Cosas.
La información en W Radio. Continuamos. Así las Cosas.
El motín de esto dicen que es por el tal Tato.
Trasladamos a 9 personas privadas de la libertad a otro penal. Estas personas tienen cierta afinidad con alias el Tato.
Tienen 8 meses persiguiéndome con este tema. Y hasta hoy se les ocurrió publicar que el enojo de Tega Tegas conmigo es porque no le he querido pagar 250 millones de pesos por el tema del CNCI.
Que venga el encargado de despacho a acreditar fehacientemente sus atribuciones para tomar la decisión que tomó.
La noche del domingo, Kevin Spacey fue señalado por el actor Anthony Rapp de haberle agredido durante una fiesta hace casi 30 años.
The American people don't know what's best for them. I do.
I know exactly what they need.
8 de la mañana con 5 minutos tiempo del centro del país. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Hoy que es martes 31 de octubre de 2017, nos llama aquí Francisco Gómez de las Cruces, Magdalena Contreras. Dice, estamos en México, aquí no es Halloween, es Día de Muertos. No, son las dos cosas. Aquí también es Halloween, hoy de hecho es Halloween y también es Día de Muertos. Así podemos convivir muy bien con todas las tradiciones y no pasa absolutamente nada. Así que muy buenos días, querido Javier Risco.
Querida Gaby Barkentin, muy buenos días. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de las 8 de la mañana, ya saben, nuestras vías de comunicación, 51-668-900-01800-718-1414, arroba si las cosas W, arroba W Radio México, y es un placer estar con ustedes desde el 96.9 de FM en la Ciudad de México, y saludos a Guadalajara. Hasta Jalisco, 1190 de AM. Gracias por escucharnos también todas las mañanas y a través de la aplicación de W Radio.
De hecho, vamos a estar en Guadalajara hacia finales de mes, ahí en la Feria Internacional del Libro, y nos encantará saludarlos. Vamos a estar transmitiendo allá desde la FIL, como lo hacemos todos los años. Ahí vamos a estar Javier Risco y yo, y bueno, los programas de W Radio, y nos va a dar muchísimo gusto podernos encontrar allá en Guadalajara y nos a tomar algún tecito.
Algún tecito, ¿no? ¿Algún como tecito, debe ser, algún café.
Algún café.
Compartir
ya a otra hora, tal vez un tequilita, pero eso a otra hora.
A otra hora.
Ahorita no vamos, no, mi chapo, no le eché hielos todavía. Este no es el momento de incitar a ese tipo de consumos. Pero bueno, gracias a todos los que han estado de verdad muy atentos aquí a lo que hemos estado platicando. Interesante lo que nos comentaba hace rato la comisionada Ariel Cano del INAI, del Instituto Nacional para Acceso a la Información, que decía que bueno, el CISEN se había negado a entregar la información sobre los contratos que se tienen con las empresas que proveen programas para interceptar comunicaciones. Uno de ellos, por ejemplo, el Pegasus, y el CISEN se había negado a ello por decir que quien lo había solicitado argumentaba labores de espionaje y que formalmente el CISEN no hace espionaje, no se dedica a ello. Y entonces, muy interesante, los del INAI dijeron, bájale a tu purismo en el lenguaje, no se hagan, el particular no está obligado a tener las palabras correctas para solicitarlo, así que más allá de la discusión semántica, ustedes tienen que entregar esa información. Le daremos, por supuesto, seguimiento a ello y, bueno, a muchos otros temas que hemos comentado el día de hoy en el programa Risco.
Así es, y también tendremos, todavía nos queda mucho programa por delante, hablaremos, por supuesto, en unos minutos con Francisco Javier González, temas deportivos, pero también hablaremos de lo que...
Y ya está Alejandro Gómez,
Alejandro Gómez, regresa el hijo pródigo de este programa, qué bueno. Hablaremos también de el penal de Chiconautla, de el motín el día de ayer, pero más allá de lo sucedido, ¿qué sucede en nuestras cárceles mexicanas? Tendremos una plática muy, muy interesante con la doctora Elena Azaola, quien se desempeña como profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. También tendremos una plática muy interesante con Armando Juárez Briviesca, docente y abogado postulante en el proceso penal acusatorio y oral. Nos queda todavía, por supuesto, platicar con Salvador García Soto, mucho, mucho programa.
Y con la querida Julia Palacios vamos a hablar precisamente de el origen del Halloween.
Muy bien, ¿no? Siempre es un placer hablar.
Y de algunas otras cosas, a ver si, ¿sabes qué? De Paul McCartney, estaba tan emocionada de haber ido al concierto de Paul McCartney, o por lo menos eso tuiteó, no sé si fue, pero por lo menos en Twitter estaba muy emocionada la querida Julia Palacios. En fin, así las cosas esta mañanita, vamos con Sopitas y deportes.
Big Mac y Coca-Cola presenta. ¿Te imaginas en un partido de fútbol en Europa o cantando con tus bandas favoritas? Ve a McDonald's por un McTrio Big Mac con Coca-Cola sin azúcar e ingresa a intentaexplicarlo.com. Con Big Mac y Coca-Cola, prueba, participa y gana. Haz deporte. Válido del 15 de septiembre al 12 de noviembre de 2017. Consulta restricciones en intentaexplicarlo.com.
Sopitas es creativo,
locutor, innovador,
dedicado,
líder de opinión,
periodista,
influencer,
guapo, inteligente, sensible,
no es escuchete,
arriesgado.
Sopitas es jefe.
Sopitas.
Un poco como Obama, pero también como Merkel.
Sopitas en W Radio.
Bueno, pues así las cosas, ¿no?
Cuando hablamos de la NFL, hablamos de uno de los deportes de contacto, en donde semana a semana, cientos de jugadores se rifan el físico en pos del espectáculo. A lo largo de la historia hemos visto una gran cantidad de golpes y también de lesiones, pero pocas de la dimensión de la de Zach Miller. el ala cerrada de los Osos de Chicago, que sufrió una terrorífica lesión la tarde del domingo en un partido frente a los Santos de Nueva Orleans, lo cual le ha puesto en peligro de perder la pierna izquierda.
From Trubisky to Miller, and Miller is still down in the end zone. Zach Miller's on the cart, all of his teammates going over to him.
La lesión ocurrió cuando Miller se lanzó por el balón para intentar atrapar un touchdown, pero al caer, la pierna se le dobló por completo a la altura de la rodilla, provocando daños en ligamentos, tejidos y, peor aún, en una arteria, lo que provocó que fuera trasladado de inmediato al Centro Médico Universitario de Nueva Orleans, en donde el mismo domingo fue intervenido para estabilizar la lesión. Tras las primeras horas, los pronósticos eran poco alentadores, pues se temía que el daño sufrido en la arteria pudiera obligar a los doctores a amputar la pierna del jugador. Afortunadamente, el entrenador de los Osos de Chicago, John Fox, ha explicado que durante la operación, los doctores tomaron una vena de la pierna derecha para reparar la pierna dañada, por lo que el jugador guarda la esperanza de salvar su pierna izquierda. Por el momento, el pronóstico es reservado, pero la buena noticia es que tras la intervención, la pierna lesionada muestra pulso y el pie está caliente, lo que demuestra que existe circulación sanguínea y la posibilidad de salvar la pierna de Zach Miller.
Todas las piezas de Sopitas en wradio.com.mx.
Big Mac y Coca-Cola presentó.
Soy Francisco Javier González. Los deportes son buena excusa para ser feliz.
Soy Alejandro Gómez.
En el tiempo que nos dejó mucho.
El lado serio del deporte.
El lado serio.
Nah, ni tanto.
Deportes con Francisco Javier González y Alejandro Gómez en Así las Cosas.
Francisco Javier González, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Javier, muy bien, ¿cómo están todos? Buen día.
Qué gusto escucharlos y anda por acá el hijo pródigo Alejandro Gómez.
¿Cómo estás, mi querido Javier Risco? Bienvenido también.
Gracias,
tú de tus nuevas vacaciones. ¿Cuándo nos tocan las otras?
Ya, noviembre.
En noviembre ya.
De tus más recientes vacaciones.
Ya en noviembre ya vienen las próximas, la próxima temporada.
Ya, la próxima temporada.
Y luego cerramos diciembre.
Exactamente,
¿no?
con dos semanas. Sí, muy bien.
Qué simpático.
Oye, pero perdón, no fueron vacaciones. El señor Risco va a abrevar vida a otros lugares para contarnos después.
Es justo.
Su quehacer periodístico.
Es justo.
Excelso comentario de Francisco Javier. Con eso nos despedimos.
Yo no sabía que Risco hacía periodismo gourmet solamente, porque eso fue lo único que hizo, ir a comer.
No, la pasé muy bien. No, fui a reportar a los Warriors de Golden State.
Sí, nos mandó el reporte.
Reporte con los 49ers también. Ayer me pasaron el reporte de que contrataron un nuevo quarterback. No, todo.
Oye,
todo.
Jersey padrísimo, Javier.
Ah,
padrísimo.
No.
Ya
ni lo digas. Jerry Rice autografiado por Francisco Javier González. Francisco puso ahí.
Sí te lo regaló él, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. Ah, sí.
Que por cierto, contrataron un suplente, perdón, de los Patriots, ¿sí? Y Kaepernick sigue en la banquita, ¿no?
Ahí está.
Porque fue el que empezó esto de hincarse en el himno.
¿A cuál suplente contrataron?
El de los Patriots.
El que me parecía guapo hoy en la mañana, son las 8:13 con a las 6:35.
Uno que se llama como un personaje de 31 minutos, Guaripolo.
Y está guapísimo, si me permiten el comentario. Pero ya está.
Se vale, se permite, pues por supuesto que se permite.
Nada más.
Oigan, hoy el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Reinhard Grendel.
A ver, pásale por favor el nombre.
Grendel.
Pásale por favor el nombre a Gaby Marketing para ver cómo se...
Es Reinhard Grendel.
Muy bien.
Querido, sí. Muy bien. Me puso el tache.
Exacto.
Bueno, el caso es que adelantó, por ahí filtró, la posibilidad de que se realice el Mundial de Clubes de 24 equipos. Normalmente el Mundial de Clubes se juega al final del año, casi a nadie le importa. Uh-huh. Va el campeón de cada confederación, sí. Se juega, ya saben, el Real Madrid o el Barcelona o el Chelsea, el que sea, pasa directamente a la semifinal. Sí. Igualmente el campeón de Conmebol, que es el campeón de la Copa Libertadores. Y ahí todos los demás pues se echan un round antes o hasta dos para llegar a esa instancia. Es un torneo relámpago. Ahora lo quieren hacer de 24 equipos. ¿Cómo? Cada 4 años en la fecha en donde va la Copa Confederaciones, en junio, un año antes de cada mundial. Son 8 grupos de 3 equipos cada uno.
Ah, caray.
Y bueno, la verdad, esto se va a decidir el 15 o 16 de marzo en Bogotá, el próximo año, en el Congreso de la FIFA. No sé cómo lo ves, Francisco, a mí me gusta la idea.
Me gusta la idea, no sé si al Madrid y al, y al Manchester United también les encanta.
Cada cuatro años.
Vamos ahora, claro, contra un equipo guatemalteco contra un mexicano.
¿Ya quitar entonces el de diciembre? O sea, el de cada año.
Ya quitan el de cada año.
Y ahora cada cuatro.
Y solamente se juega cada cuatro años. Y vaya, un equipo guatemalteco difícilmente irá, ¿no, Francisco? O sea, de aquí, ¿quiénes llegan a las finales? Porque pasaría, si estamos hablando de que es cada cuatro años, a lo mejor pasarían los cuatro campeones de esos años de la CONCACAF, que pueden ser Monterrey, Pachuca, América y el que tú me digas, ¿no? Los que normalmente han asistido, o un segundo lugar que ahí sí se puede colar uno de la MLS, dicho sea con todo respeto. Pero no creo que veamos a este nivel equipos tan pequeños y sí puedes ver ahí a Manchester, al Real Madrid, al Barcelona, al Chelsea, al River Plate, a Boca Juniors, o sea, la verdad es que sí. A mí sí se me antoja.
No, a mí sí, a mí también. A los grandotes, yo creo que de Suchitepeques o los Xolos les da lo mismo, les va a dar la misma flojera. Es decir, los torneos tienen que ir adquiriendo prestigio por su propia andadura. Un mundial de fútbol es muy prestigioso, pese a que hay jugadores que de repente se niegan a ir a los mundiales de fútbol también. Pero bueno, es algo que sí mantiene una ilusión, inclusive en el profesionalismo actual exacerbado de nuestros jugadores a nivel mundial. Claro que me es atractivo, pero no sé si a esas grandes potencias que les digas, oye, cada cuatro años vas a ir y entonces fíjate que, porque sabemos que por ellos es que la fiesta va a valer la pena, ¿no? Uh-huh. Y a nivel deportivo, claro que sería una gran experiencia si todo mundo lo toma en serio, ¿no? Si el Madrid y esos equipos van a su tercer equipo, entonces ya no va a tener sentido. Creo que la idea es muy buena, como tú lo dices, y ojalá que cuaje. La Confederación es muere, si la Confederación es ya simplemente la próxima, ¿no? Se puede hacer en diciembre en Qatar, porque pues no cabe, ¿no? Sí. En los calendarios. Entonces, para mí sí es una pena que desaparezca la Confederaciones, porque México ha sido asiduo, porque sí es un ensayo para todos de cara a un Mundial de Fútbol, incluidos medios de comunicación, que tienen la posibilidad de asistir, y bueno, pues se acaba el formato, porque Qatar es sede de un Mundial de Fútbol, así de claro, ¿no?
Así es, y tendrán que buscar una nueva sede en donde no haya problema en jugar esta nueva copa, este nuevo torneo en junio, porque en Qatar sería imposible. Bueno, otros detalles. Ezekiel Elliott de nuevo fue suspendido, es como la cuarta vez que lo suspenden y luego no, y lo suspenden y luego no. Ahora le ratifican la suspensión una jueza allá en Estados Unidos. Le faltan 6 partidos de pagar: Kansas, Atlanta, Filadelfia, los Cargadores, Pieles Rojas y Gigantes están en su calendario, y regresaría el corredor de los Vaqueros de Dallas hasta la semana número 15. Y otro detalle, porque de repente, vaya, se ha comentado mucho sobre un jovencito de Rayados, un contención muy bueno, muy alto, fuerte, de 18 años de edad, Jonathan González, Francisco Javier. Pues resulta que ya lo buscaron en el Tri, porque todo el mundo dice, ¿por qué no lo convoca Juan Carlos Osorio? Pues me dicen que Dennis de Clos ya se le ha acercado, ya ha hablado con el muchacho, y el muchacho, a pesar de tener doble nacionalidad, mexicano y estadounidense, dice, no, yo prefiero jugar para Estados Unidos.
Pues está en su derecho, ¿no? Sí, indudablemente, claro. que está en su derecho. Hay a quien le ha sido muy benéfica esta decisión, ¿no? Y hay ahora pues que no va a ir a un mundial porque también la tomó. Pero bueno, yo creo que jugar para un equipo de fútbol representando a un país tiene que deja ser romántico. Tiene que ver también con alguna otra convicción más allá de la conveniencia, ¿no? Entonces, pues ni hablar ni modo, porque además de esas joyas de repente te encuentras y te duran 3 días, ¿no?
Sí, normalmente tiene que ver con quién pasa más tiempo, ¿no? Y normalmente es con la mamá. Entonces, digo, el caso de Gio Dos Santos, de papá brasileño, mamá mexicana, decidió, sí, igual que Jonathan, jugar por México, ¿no?
Y crecieron en México, ¿no?
Y crecieron en parte en Monterrey, bueno, exactamente.
Fueron niños, sí.
Sí, bueno, sí, se fueron muchos chamaquitos a Barcelona.
¿Sí? Sí, sí, sí. Es que dijo Francisco Javier, crecieron en México, dice Alejandro Gómez, bueno, en Monterrey. Bueno.
Fue la precisión de Alejandro.
Yo como buen regio, te sé decir que cuando te presentas en el extranjero, todos dicen, yo soy francés, yo soy inglés, yo soy canadiense, yo soy de Monterrey.
Ah, ¿sí?
Cálmense, catalanes. Son los catalanes de México. Pero
bueno, y hoy, por último, se juega un solo partido de la Copa MX. El de Pachuca se pospuso. Chivas estará enfrentando al Atlante, Francisco.
Sí, señor, sí, señor.
Chivas, Atlante.
Chivas Atlante, ¿qué tal? Y este y también
sí, ahí
tenemos
sí siguen
este,
las Chivas.
Champions.
Y también tenemos Champions y mañana América Querétaro y Monterrey Santos también en la Copa MX. Otro detallito, si lo de la seña del Piojo, ¿quieres hablar?
Sí, es que quería ver qué decir Francisco Javier González de esta seña del Piojo. El América sancionó a Miguel Herrera y la comisión disciplinaria ya lo investiga por la seña obscena a un aficionado de Monterrey tras la derrota el pasado sábado. ¿Qué decir, Francisco?
Pues mira, yo lo mismo que dije que cuando le sucedió a Paco Gémez, ¿no? Tiene que ser sancionado. Me gusta que América además lo haga público. De repente, estas cosas no se ventilan mucho. O si Federación no multa, pues el equipo ahí como que se hace ojo de hormiga. No, América dice, no, aquí no se insulta a nadie. Y aquí sí vamos a tomar una actitud de disciplina frente a Miguel Herrera. A mí me parece que eso está muy bien. No justifico a los que chupan la sangre desde la tribuna porque eso no les pasa nada, pero ni modo, eso ya lo predicamos en su momento. Pero me parece bien y me parece además que a Miguel le cuesta mucho trabajo dominar esa naturaleza que desde futbolista tiene y que ha ido más o menos retocando, pero que a la larga pues hay momentos en que explota, ¿no? Entonces no va a ser la última de Miguel.
Aquí fue más claro lo que dice Francisco de los aficionados porque iban con un celular esperando captar algo así, o sea, ya lo conocen, lo provocaron, porque en el video se escucha como lo están insultando, y aquel levanta la manita, los ve hacia arriba, y pues lo graban y felices van y lo comparten en redes sociales. Cayó, exactamente, cayó en la trampa.
Sí, qué difícil,
Miguel Herrera,
¿no, Alex?
Pues sí, difícil, pero tiene que trabajar con ello, Francisco.
Sí, y yo creo que
o sea, los otros no lo van a trabajar, ¿no? Y los otros, ¿quiénes son? Ni los conocen.
No, el que lo van a trabajar, pues no.
Pero él sí lo tiene que controlar. Digo, estaba a un escalón de salirse de la toma.
Sí, vi el video.
A un escalón.
Vi el video, sí, casi.
O sea, nada más como una última respiración y vamos.
¿No? Y se dejan de escuchar las mentadas ya en el siguiente escalón, ¿no?
No, pero en el siguiente escalón, pues ya hacia abajo nada más.
Mira, yo simplemente creo que hay una palabra, no se llama respeto, que falta muchísimo en muchos ámbitos, en muchas actividades, en muchos lugares,
¿sí?
Y que el aficionado también tiene que aprender, porque no puede ser tan barbajado ir a provocar a alguien e insultarlo y que luego castiguen a ese otro, porque entonces el que empezó la agresión se salió con la suya. Y no estoy de acuerdo con eso, aunque sé que es muy difícil hacerlo.
Yo estoy de acuerdo, ¿no? Sí, evidentemente es tan reprobable una como otra. Creo aquí la única diferencia es que la figura pública, claro, pues es el Piojo, claro. Y al estarlo provocando, y ojo, no estoy justificando nada, me parece verdaderamente de quinta estar ahí nada más provocándolo para ver si el otro reacciona, pero pues el que tiene, digamos, una mayor visibilidad y por lo tanto una mayor responsabilidad como figura pública, digamos, pues es el Piojo, ¿no? Entonces le encuentran esa, bueno, pues el otro se ve que se está aguantando un escalón, dos escalones, y en el tercero pues ya no se aguantó. Entonces pues lo van a seguir provocando, entonces una de dos, o en verdad le enseñan a respirar, o esto va a seguir sucediendo.
Cuenta hasta 10, ¿no?
Sí, unos sí, taponcitos en las orejas.
Eso también.
El nuevo Piojo Zen, sí, necesitamos al Piojo Zen.
Ya veremos al Piojo Zen. Francisco Javier González, qué gusto tenerte por acá, un abrazo grande.
Igualmente, hoy en Los Ángeles, uno más de la Serie Mundial.
Hoy se reactiva, en Los Ángeles van perdiendo, van abajo 3-2 después de ese kilométrico partido de 5 horas, más de 5 horas el domingo, que acabó cerca de medianoche. Bueno, hoy se reactiva la Serie Mundial allá en Los Ángeles.
Se va a poner bueno.
Sí, tiene que ganar los Dodgers hoy o bye.
Gracias. Bye. Gracias, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y antes de irnos al corte, Víctor Sandoval, tienes información de último momento, cuéntanos.
En coordinación con la Policía Federal, el gobierno del Estado de México, logró trasladar a este sujeto de alta peligrosidad que primero causó algunos disturbios, agresiones, extorsiones e incluso la muerte de algunos reos en el penal Nezahualcóyotl y después en Chiconautla ayer con un motín. Pues este sujeto, Luis N., alias El Tato, fue trasladado ya a las 7 de la mañana en un convoy de la Policía Federal y del Estado de México al Aeropuerto Internacional de Toluca. De ahí, en un avión de la Policía Federal, se le ha llevado al penal número 14 en Gómez Palacio, Durango. Tenía él un amparo para evitar cualquier orden de traslado a diferentes penales federales. Sin embargo, fue revocado este amparo por el juez debido a que tiene órdenes de aprehensión de carácter federal por el delito de secuestro. De esta manera, este sujeto sale ya de estos penales del Estado de México, que no son de alta peligrosidad, y que ahora ya es llevado a Gómez Palacio Durango, y con ello evitar sobre todo agresiones en los diferentes penales o posibles motines. Perfecto. O intentos de fuga.
Gracias, gracias Víctor Sandoval, la información de último momento, y justo en el siguiente bloque vamos a hablar de qué está pasando con las cárceles, sí. Qué pasó en estos días también allá en el Estado de México, un tema sin lugar a dudas fundamental.
Escuchas Así las cosas. Llámanos. Teléfonos en cabina 5166-8900. Llámanos 01800-718-1414. Twitter @ Así las cosas @ W Radio México. Síguenos en Facebook @ Así las cosas W. Las cosas W @ W Radio MX. Más información WRadio.com.mx. Así las cosas.
Luisinho Nacimiento Filo.
Gaby, Javier, hoy la Roma recibe a Chelsea en la Champions League, y si crees que el cuadro de Héctor Moreno se llevará el triunfo, apuéstale 200 pesos en caliente.mx y cobrarías 525. Además, gana apostando en caliente.mx al clásico de otoño. Métele 200 pesos al triunfo de los Dodgers sobre los Astros para empatar la serie de tres juegos y cobrarías 366 si esto sucede. Pero, si ganan los Astros a los Dodgers, le metes 200 y cobras 400.
Ah, bueno.
O sea, porque hoy el juego es en Los Ángeles.
Es un buen día para la apuesta.
Sí, sí, sí. Regístrense y reciban 200 pesos gratis.
200 pesos gratis. Bueno, pues vamos a meternos en ¿dónde?
Caliente.mx.
Listo, Luciño.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, sobre la situación de corrupción que se vive en los penales del país, hablaremos con Armando Juárez Briviesca, docente y abogado postulante en el proceso penal acusatorio y oral. También nos dará su punto de vista la doctora Elena Azaola, quien se desempeña como profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ya regresa Así las cosas. Así las cosas. Radio.
Se llegó a creer que las personas después de morir se convertían en dioses.
Vamos a escucharlos. Día de Muertos. W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Qué esperas? No te pierdas los descontones de Chedragui este martes y miércoles. Tenemos papaya Maradol a $17.50 el kilo. Manzana roja mediana a $18.90 el kilo. Aguacate Hass a $32.50 el kilo. Además, pulpa de cerdo fresca a $64 el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
Comex Masters, los mejores frente a los mejores.
Lo último en información deportiva. Deportiva.
Una plataforma de entretenimiento de Comex, con una colaboración como en ningún otro lugar.
Comex Masters.
Todos los martes, en Pasión W, con Faisy y Alejandro Gómez. 3 de la tarde. Comex Masters, los mejores frente a los mejores.
¿Qué esperas? No te pierdas los descontones de Chedragui este martes y miércoles. Tenemos papaya Maradol a $17.50 el kilo. Manzana roja mediana a $18.90 el kilo. Aguacate Hass a $32.50 el kilo. Además, pulpa de cerdo fresca a $64 el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
Aviso importante para los propietarios de inmuebles.
Se ha difundido información falsa pidiendo que entreguen documentación y datos personales para recibir recursos del Fonden. No lo hagas.
El Fonden solo opera a través de dependencias federales y los estados de la República. Las personas en lo individual no pueden ni requieren hacer un trámite directo.
Es importante que reportes los daños de tu vivienda a las autoridades de tu delegación o municipio.
Para cualquier duda, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o llama al 01800-999-8080.
Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros.
El Callejonario.
W. En el municipio de Jalpa, Zacatecas, existía un callejón llamado Del Solitario. En la época en que el general Porfirio Díaz gobernaba México, un hombre arisco y malhumorado vivía en la calle que ahora se llama Emiliano Zapata, y junto con él habitaba su hija repleta de virtudes y belleza. En la casona trabajaba un joven mozo, callado y solitario, que amaba profundamente y en silencio a la hija del patrón. Aunque ella no lo despreciaba, sabían que su romance era imposible. Pero las tragedias aquí abundan y la muchacha cayó enferma y murió. El joven trabajador quedó devastado y se quitó la vida. Aún hoy en día hay quien asegura ver por las noches la sombra del mozo sentado en una roca, desde donde veía a su joven amada en el callejón del solitario.
El Callejonario.
W.
Sabemos de lo que eres capaz.
de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Llámanos 51-66-8900 01-800-718-1414.
Vamos a escucharnos.
Llámanos
W Radio.
¿Qué esperas? No te pierdas los descontones de Chedragui este martes y miércoles. Tenemos papaya Maradol a $17.50 el kilo. Manzana roja mediana a $18.90 el kilo. Aguacate Cas a $32.50 el kilo. Además, pulpa de cerdo fresca a $64 el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
Comex Masters, los mejores frente a los mejores.
Lo último en información deportiva. Deportiva.
Una plataforma de entretenimiento de Comex con una colaboración como en ningún otro lugar.
Comex Masters,
todos los martes en Pasión W con Faisy y Alejandro Gómez, 3 de la tarde. Comex Masters, los mejores frente a los mejores.
Si buscas un producto, pero no lo encuentras, walmart.com.mx está para ti. Sí, para que encuentres una gran variedad de marcas reconocidas y productos que no te imaginabas en electrónica, juguetes, bebés y mucho más. Con los precios bajos de siempre y la confianza que ya nos tienes.
En tienda o internet, walmart.com.mx está para ti.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas.
Así las cosas.
Así las cosas.
Así las cosas.
La información.
Así las cosas.
Así las cosas.
En W Radio.
Así las cosas.
Así las cosas. Continuamos.
Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas.
En Así las cosas.
El Universal.
Por el huracán Harvey, Pemex trajo gasolina de baja calidad.
Reforma.
Asusta sabotaje e inversión.
Milenio.
Restaurar Chiapas, reto mayor, Peña.
Excelsior.
El Tato se fuga de las sentencias. Recorre 12 penales en 10 años.
La Crónica.
La trama rusa se cierra sobre Trump.
La Jornada.
Desaceleración en México si Estados Unidos sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Fitch.
El Financiero.
Urge poner en agenda reforma de pensiones.
El Economista.
Gasto público apretó el cinturón, en serio.
El País.
Puigdemont busca asilo en Bélgica para burlar la justicia.
Así las cosas en W Radio.
El origen tiene que ver con el traslado de 9 personas afines a Luis N., que digamos le brindaban protección.
Al enterarse la población que esta persona estaba vulnerable y se genera una riña y tratan de ir a agredirlo.
El gobierno tiene la obligación de cumplir que se lleven a esos presos a un penal de máxima seguridad.
Así las cosas.
8 de la mañana con 33 minutos. Y bueno, por supuesto, desde ayer se los dimos a conocer. Hoy está pues también prácticamente en todas las primeras planas. Lo sucedido en algunas cárceles, en algunas prisiones aquí del Estado de México. De manera muy específica, les hablábamos desde ayer del motín en el penal de Chiconautla, acá en el Estado de México, donde pues varios internos protestaban por los malos tratos que reciben del jefe de custodios. En fin, la verdad es que se dieron ahí varios momentos muy, muy tensos. Y también hace ratitito con nuestro compañero Víctor Sandoval les informábamos que trasladan, dicen, respuesta a una petición del gobierno del Estado de México a la autoridad federal alrededor de las 7 horas de este día. Hoy, Luis N. fue trasladado del reclusorio de Chiconautla al penal federal número 14 en Gómez Palacio, Durango, la noche de este lunes, dentro de la reunión semanal del Grupo de Coordinación Estado de México, donde se da seguimiento a la estrategia de seguridad de la entidad. Se realizó la petición ejecutada este día. Así que bueno, pues ahí se está manejando este tema. Ustedes seguramente han visto pues algunos videos que trascendieron en los últimos días, en donde se ven pues torturas, hay que decirlo, malos tratos entre los presos, todo liderado por este personaje Luis N., al que se conoce como el Tato también, y que bueno, pues esto es un poco lo que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la situación adentro de los reclusorios en este país. Si fuese solo una excepción, no estaríamos hablando de ello, solo daríamos la nota, pero no es una excepción, sino nos vuelve a poner el tema de los reclusorios sobre la mesa, y por eso queremos dedicarle unos minutos a revisar el tema, y está aquí con nosotros Armando Juárez Briviesca, docente, abogado postulante en el proceso penal acusatorio y oral, y que bueno, pues ha estudiado lo que sucede con los reclusorios en este país. Bienvenido, Armando.
Muchísimas gracias, les agradezco que me inviten a su programa y pues estoy a su disposición.
Armando, ¿por dónde empezamos a entender qué está pasando, por ejemplo, en este caso en el Estado de México con estos centros?
Pues mira, lo que sucede en el Estado de México nos pone de relieve la crisis que se actualiza en el sistema penitenciario actualmente. No es una situación excepcional como tú lo refieres, pues si nosotros analizamos a detalle, podríamos identificar diversas situaciones delicadas que se han actualizado al interior de las cárceles. Me llama mucho la atención lo que ocurre, por ejemplo, en Topo Chico, en el penal de Acapulco, Piedras Negras, pero sobre todo me llama la atención lo que ocurre en el Estado de México y otro hecho que recién aconteció en el Estado de Puebla, donde secuestraron al hijo de un director de un penal, de un centro de reclusión, para intercambiarlo por presos. Ahora lo que estamos viendo con este sujeto Tato en las cárceles del Estado de México, no estamos, el tema no es Tato, sino estamos viendo cómo se opera dentro de las cárceles. Estamos viendo los márgenes de impunidad que ya llegan a extremos que son intolerables. El tema de la cárcel de Piedras Negras debe llamarnos la atención como sociedad, pues la cárcel fue utilizado como un centro de exterminio para desaparecer a las personas, secuestrarlas, privarlas de su libertad para que los delincuentes se escondieran en las cárceles cuando había operativos a nivel federal. Y este tema es muy delicado porque incluso puso en riesgo y lamentablemente se perdieron vidas de comunicadores como ustedes que abordaron la nota. Lo que ocurre en las cárceles de México, primeramente se entiende a partir de entender la política criminal como una política pública y a partir de ahí entender los parámetros que nos da los planteamientos de la acción social para entender tres puntos. El primero que yo destacaría sería la materialización de las normas penitenciarias emitidas por el legislador. En un segundo punto, que es los puntos negativos del ámbito penitenciario, que son los códigos de conducta que surgen entre los internos y los códigos de conducta que surgen entre los internos y el personal penitenciario. Para que nosotros tuviésemos un problema tan grave como el que tenemos ahorita en las cárceles, es que indudablemente existe colusión entre las autoridades penitenciarias y los internos. Esto ya es un problema muy delicado porque nuestras cárceles se están volviendo universidades del crimen.
A ver, pero Armando, ¿cuánto tiempo? O sea, el estudio, los estudios que refieres, la teoría que tienes enfrente, ¿desde hace cuánto se remonta esta crisis en las cárceles mexicanas? ¿Estamos hablando de décadas?
Mira, nosotros teníamos hasta el siglo pasado un sistema penal que fue heredado desde la conquista. Tiene sus antecedentes en el derecho indiano, el código termidoriano, en el código napoleónico, y prácticamente tuvo matices de reforma. Puedo explicar esto en tratándose del ámbito penitenciario y abordar el concepto que el constituyente en 1917 tuvo para lograr que se recuperara estas personas que terminaban en la cárcel, y se consideró la regeneración, es decir, un concepto moral. Este concepto no sirvió, transitamos en 1964 a un concepto de readaptación social. Uh-huh. Es decir, hemos realizado los esfuerzos en el sentido correcto, pero también llegamos a la conclusión, atendiendo a la crisis externa del proceso penal, que el sistema estaba agotado. tenemos que reconocerlo.
Sí, pero eso, por ejemplo, ese tránsito a la readaptación social que dices que es en los 60, ¿no?
Decías, sí, por supuesto.
Del siglo pasado, tampoco en la realidad se dio. Es decir, en términos teóricos suena interesante, es decir, hay una transformación de cómo estamos pensando la sociedad, pero no de cómo estamos haciendo la sociedad. Es decir, no sé, de hecho, por eso son los cerezos, los centros de readaptación social, y no se habla de cárceles, pero en la práctica de esa readaptación social no se dio, ¿o sí? Te lo pregunto más bien.
No, fue un fracaso total. Cuando estamos hablando actualmente de la reinserción social, estamos, primeramente, el Estado reconociendo que los postulados que regían el ámbito penitenciario no fueron suficientes, se fracasó. Y partimos de la reinserción social para cambiar esos postulados y pretender materializar la reinserción social. Actualmente, los esfuerzos van en el sentido correcto porque tenemos una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, pero no solo eso, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Estas instituciones nuevas que se acaban de generar con la reforma 18 de junio del 2008 son muy importantes, porque se trata de materializar un cambio en el ámbito penitenciario. Estamos transitando entre el viejo sistema inquisitivo mixto a un nuevo sistema de justicia penal, que es necesario, es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si no llevamos estas normas, se quedan en la teoría y no logramos materializarlas, volveremos a incurrir en los errores que la historia ya nos dejó en el siglo pasado. En el siglo pasado, el sistema se sostenía en el abuso de la prisión, en la flagrancia y en la tortura al interior de las cárceles. Si tú ves la realidad que tenemos ahora, no es distinta a lo que ya conocíamos.
Sí, exacto.
Pero, a ver, igual yo soy, bueno, no es que quiera ser poco optimista, pero cuando vemos estas condiciones, y ahorita, bueno, pues es lo de Chiconautla, pero nos podemos ir para atrás, tú ya mencionabas
Nuevo varios. Nuevo León, o sea, ha habido varios.
Decías ahorita lo de Topo Chico, Nuevo León, en fin, muchos otros. Cuando vemos eso y dices, bueno, por un lado, ¿te parece bien la reforma que establece nuevas
directrices,
directrices para el sistema penitenciario? ¿Hay posibilidad de que esto suceda? Es que de repente da la sensación de que está tan fracasado el sistema penitenciario que en verdad transformarlo a otra cosa pues casi implicaría borrón y cuenta nueva. Es decir, de pronto la sensación que me queda a mí por lo menos es de un sistema penitenciario profundamente fallido.
Mira, entiendo tu preocupación y la voy a definir de la siguiente manera. Ocurre que previo a la reforma, los estados debatían sobre si establecer en las constituciones estatales el arraigo. Posteriormente, con la reforma 18 de junio, el arraigo se volvió constitucional. ¿Qué implica el arraigo? Implica detener a las personas para investigarlas. ¿Qué implica la reforma de 18 de junio? También implica un alto riesgo, porque la reforma tiene el derecho penal del enemigo. Es decir, demandar a las personas a la cárcel solo por tratarse de cierto tipo de delitos que se encuentran en el artículo 19, segundo párrafo de nuestra Constitución. ¿Esas qué consecuencias tendrán? Tendrán como consecuencia hacinar las cárceles, lo que dará como consecuencia corrupción, malos tratos, tortura, etcétera. El mayor riesgo que tenemos actualmente con este incipiente nuevo sistema de justicia es pensar que con la prisión vamos a solucionar todo. Me preocupa y comparto tu interrogante, porque actualmente los estados están buscando cómo legislar para expandir ese derecho penal del enemigo, es decir, buscar nuevas hipótesis normativas que permitan el encarcelamiento oficioso de los justiciables. Ninguna política penitenciaria va a funcionar con las cárceles hacinadas. Tenemos ya nosotros algunos indicadores que no surgen ya no solamente de las cuestiones, como tú dices, pudiesen ser teóricas. No, tenemos el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas y no nos ha ido muy bien. Un punto a destacar es el porcentaje del presupuesto que se destina al Sistema Nacional Penitenciario, que representa el 0.23% del Producto Interno Bruto. O sea, realmente estamos mal.
¿En comparación con? ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, a ver, un porcentaje tal vez en otros países.
Por ejemplo, en Bahamas se destina el 1.25%. En otros países como que están incluso peor que nosotros, que se destina el 0.88%, como podría ser el Perú. En Trinidad y Tobago, por favor. discúlpenme, de Trinidad y Tobago. O sea, prácticamente la media latinoamericana está metida en un problema grave. Tenemos que destinar recursos al sistema penitenciario, pero tenemos que apostar por la profesionalización del servicio profesional de carrera penitenciaria. No podemos tener sujetos que permitan la extorsión, que permitan la corrupción, que permitan peleas dentro de lo, de nuestras prisiones.
A ver, esto último, lo que acabas de decir me parece fundamental. El volver a académicos, el preparar a la gente que está en las cárceles. En México actualmente no se tiene ese proceso de formación, no se tiene formalmente un plan de estudio, se puede decir, un programa para de alguna manera darle capacitación a la gente que está en las cárceles en diferentes niveles administrativos, tanto los que tratan con reos como los que lo administran.
Por supuesto, tenemos instituciones muy indispensables para la vida de nuestra sociedad. Yo consideraría el trabajo destacado que se hace en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una institución que ha sido o se ha pretendido borrar del mapa, pero debemos mantener al INACIPE. Tenemos las universidades públicas y privadas que también tienen programas, pero sobre todo tenemos el trabajo que se hace de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, dado que el artículo 31 en su fracción segunda se establece que tendrán la facultad y la atribución de promover los mecanismos y sistemas para que para estandarizar las políticas públicas al interior del sistema penitenciario. Esto puede verse desde un ámbito teórico, pero impactará definitivamente en el sistema penitenciario cuando inicie la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales en el 2008. Por supuesto que veremos un cambio progresivo, pero no va a ser inmediato. Eso tiene que reconocerlo la sociedad. No vamos a ver un cambio inmediato. Tendremos que enfrentarnos todavía a este tipo de situaciones que lamentablemente ocurren en nuestras cárceles.
Oye, pero y nada más para retomar esto que te preguntaba también, Risco, el tema de la profesionalización, digamos, un sistema profesional de quienes trabajan en las cárceles, ¿no? ¿Existe una capacidad así, digo, más allá de lo que las universidades tengan como como programas académicos o lo que tú dices del INACIPE, pero aquí estamos hablando de un servicio profesional de carrera, en este caso de carrera en el mundo penitenciario, como existe en muchos otros lugares, ¿no? Digo, esto ahora sí que no sería un invento. Yo no me había puesto a reflexionar sobre ello. En México tenemos esto como, y me refiero desde el custodio, no al abogado, no, sí, que va a llevar el caso, me refiero desde el custodio. Tenemos esa capacitación, digamos, como obligatoria y rigurosa.
Mira, yo, aparte de ser abogado postulante y conocer cómo opera el sistema penitenciario, también soy capacitador. Desde que se implementó la reforma, surgió un órgano de implementación, CETEC, y se emitieron diversos cursos focalizados para el ámbito penitenciario. Lamentablemente, estos no son suficientes y sí necesitamos plantearnos seriamente establecer un perfil adecuado para las carreras que tengan que seguir en el ámbito penitenciario. Los esfuerzos ya se están realizando y los parámetros para ello ya se están definiendo.
¿Hacia dónde voltearía? ¿Hacia dónde? Estamos hablando con Armando Juárez Bribies, que él es docente, abogado postulante en el proceso penal acusatorio y penal, experto en temas de carcelarios. ¿Hacia dónde voltearía, Armando, en el sistema penitenciario ideal? ¿Qué país lo ha hecho bien? ¿Qué país se ha logrado hacer una reforma penitenciaria y si ha tenido resultados concretos?
Mira, tu pregunta es compleja porque nos podría llevar a lo que se hace en Europa en algunos países y plantearnos las hipótesis de la resocialización. Suecia, países más desarrollados que tienen un producto mucho más alto que el nuestro, pero eso nos llevaría a generarnos expectativas falsas. Luego entonces tendríamos que voltear a lo que estamos haciendo en Latinoamérica o en Iberoamérica, incluso en España, porque te comento, yo formo parte de la Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios y me llamaría la atención a mí en lo personal los esfuerzos que hace el Negro Parodi en Punta de Rieles, en Montevideo, con la cárcel Pueblo, donde la reinserción social parte de un sistema abierto, como se comprende en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, o bien lo que hace Luis Vergara.
¿Pero qué sabe, por ejemplo, eso? ¿Qué es un sistema abierto?
Un sistema abierto es cuando se les permite a los internos acceder a beneficios preliberacionales cuando estos cumplen con el trabajo, cuando estos cumplen con el deporte, cuando ellos cumplen con los programas de reinserción social. Tú necesitas tener indicadores confiables para poder tú tomar decisiones. ¿A quién le interesa que existan estos indicadores confiables? A los jueces de ejecución. Ahorita yo en este momento sí, yo sí puedo entender a los jueces de ejecución de sanciones penales en el Estado de México que no tomaron las medidas adecuadas conforme al artículo 18, último párrafo, y mandar a un ceferezo a este sujeto. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tenían esos indicadores. En el Estado de México existe el expediente criminológico y también existe el expediente penitenciario. Pero si lo que acontece en la cárcel no está en el expediente, el juez no puede ver eso. Por eso es urgente la profesionalización de la gente del sistema penitenciario para evitar la corrupción.
Uf, qué enredo.
Es muy complicado.
Es muy complicado. A ver, nos decías este caso del Guay, pero ibas a comentar otro. Decías de un señor Vergara o algo dijiste de Vergara.
Ah, mi amigo Luis Vergara Cisterna, él está en Panamá también esforzándose en materializar esta perspectiva de la reinserción social a partir de los nuevos planteamientos que nosotros hemos adoptado en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. ¿Por qué es importante seguir lo que se hace en Latinoamérica? Bueno, les comento, estos temas no solamente los veo teóricos, sino también prácticos. En el 2009-2010 estaba yo haciendo un artículo con un amigo en Chile, Marco Medina, y analizamos la cárcel de San Miguel, una cárcel que se quemó con 100 personas. 80 personas murieron en la cárcel de San Miguel, pero no habíamos terminado de escribir ese artículo, si tú lo quieres ver académico, cuando en Honduras habían muerto 300 personas. O sea, tenemos un problema grave en Latinoamérica que México en este momento puede ser punta de lanza o tomar este liderazgo para replantear el sistema penitenciario mexicano. Estamos en una grave crisis, por supuesto, tenemos que reconocerlo, pero tenemos que trabajar a la par sociedad, gobierno, los operadores del sistema para superar esta crisis.
Uf, pues vaya escenario, sí.
Y a manera de conclusión, ¿Hacia dónde ir, Armando, en este tema? ¿Qué solución ves? Nos decías hace unos minutos, no va a funcionar ninguna reforma social, una reforma en las cárceles, si están en estas condiciones. ¿Qué sería lo primero que tendría que cambiar? ¿Qué es lo primero que sugeriría Armando Juárez Briviesca para empezar una reforma real en las cárceles y un cambio en las cárceles del país?
Lo primero sería llamar la atención enérgicamente de los legisladores y decirles que necesitamos una fiscalía, la legislación que dé forma a la Fiscalía de la Nación, sobre todo dotarla de facultades y atribuciones para investigar. Y necesitamos desterrar de nuestro sistema jurídico el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Desde la perspectiva moral no podemos sostener ese tipo de derecho penal de excepción que únicamente nos va a llevar a saturar las cárceles. Tenemos que tener ministerios públicos mejor preparados y sobre todo a los operadores del sistema a apostar más a la capacitación. ¿Por qué? Porque la sociedad ya requiere respuestas, ya no requiere discursos programáticos de que tal vez después del 2018 ahora sí tengamos una Fiscalía de la Nación, o tal vez tomaremos hasta después de las elecciones en serio el problema, la crisis que tenemos en el sistema penitenciario. No, señores, esto ya era para ayer. La verdad, lo que necesitamos en México, necesitamos soluciones, necesitamos políticos proactivos y en este momento no lo estamos viendo. Lamentablemente vimos la destitución del fiscal de la FEPADE y ello habrá de empantanar la postura de los operadores políticos para emitir esta legislación. Sin importar, hacemos el llamado para que se tenga esa legislación antes de las elecciones. Es muy importante.
Uf, vaya tema. Laura Borboya, le mandamos un gran abrazo, siempre muy atenta. Nos dice, y abona un poco en lo que nos estás diciendo ahorita, dice, hay una academia del sistema penitenciario que está en Jalapa, depende del Sistema Nacional de Seguridad, inició en 2016 sus actividades, pero nos dice tal cual, dice, no es atractivo ser custodio, pagan poco, y esto es un tema, el pasar los filtros de centros de control de confianza. Sí, pues es, o sea, quieres por un lado profesionalizar, pero si no se vuelve...
Si no se invierte,
si no se vuelve algo aspiracional, es un trabajo que pues es un trabajo como existe en todo el mundo, pues es un trabajo que puede tener toda la dignidad de cualquier trabajo formal, pero si no es atractivo, pues es un poco como se ha dicho en otras épocas, si no es atractivo ser policía, si no es atractivo ser custodio, si no es atractivo en lo formal y en lo legal, pues evidentemente nos enfrentamos a estos temas. Pues vaya diagnóstico, gracias Armando por haberte dar una vuelta aquí con nosotros y si nos permites le vamos dando seguimiento a estos temas precisamente para ver cómo camina.
Claro, quedo a su servicio, les agradezco que me hayan invitado, un saludo a toda tu audiencia y muchísimas gracias.
¿Dónde te podemos seguir, Armando? ¿Tienes
el... me pueden seguir en Twitter, tengo un blog, se llama Yustópico, y tenemos las redes sociales del despacho, que es Armando Juárez Briviesca SC Abogados, y por esos medios nos pueden ir siguiendo.
Perfecto, muchas gracias. Es Armando Juárez Briviesca, el tema, sí, del sistema penitenciario en México.
Escuchas Así las cosas. Llámanos. Teléfonos en cabina. 5166-8900. Llámanos. 01800-718-1414. Twitter. @ Así las cosas. @ W Radio México. Síguenos en Facebook. @ Así las cosas W. Las cosas W. @ W Radio MX. Más información. WRadio.com.mx. Así las cosas.
Voy a abrir. Luisinho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ya vi, por acá otra vez. Sí, porque ahora les vamos a dar un muy buen consejo, porque si les gustaría pues dormir bien, usar una almohada por un buen rato, una almohada que además se pueda lavar y que podamos utilizarla y que no se eche a perder tan fácilmente.
Me encantó la introducción. Si a ustedes les gusta usar una almohada por un buen rato, sí, a mí me encanta usar la almohada por un buen rato.
No, lo que pasa es que habría que cambiarla. Las almohadas normales habría que cambiarlas.
Y la otra, una almohada que puedan lavar. O sea,
es que hay unas que pueden lavar, pero cuando las vuelves a utilizar, pues ya están así como con bolitas o como están incómodas, ya no se descansa bien. Y por eso tenemos aquí a Mauricio Vázquez de Innova, que nos va a platicar precisamente, pero de soñar.
Definitivamente, ¿cómo están?
Bien, buenos días.
Bienvenido, buenos días.
Saludar a toda la República Mexicana, es un placer. Y bueno, hacerles una pregunta. Efectivamente, estamos entrando en el último bimestre del año, prácticamente el bimestre con más gripas,
sí,
influenza, desgraciadamente.
Alergias.
Alergias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que las almohadas convencionales no se pueden lavar y de verdad es que usted, el día de hoy, por poner atención a este mensaje, va a matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque vamos a brindarle el reto de soñar. ¿En qué consiste el reto de soñar? En que si desde la primer noche soñar no es la mejor almohada en la que usted ha dormido, le regresamos todo su dinero.
Así de fácil de la
primera. Así de sencillo, amigo. Y además, lo más importante es que decía el que vamos a matar este pájaro doble vez, porque vamos también a poder higienizar y lavar nuestra almohada todas las veces que queramos y siempre va a estar como nueva.
Pero a ver, ¿pero por qué es diferente soñar a todas las almohadas?
Ah, ese es un punto muy importante. Fíjate que realmente muchísimas personas en México, estamos ya llegando al millón de personas que todos los días descansamos en soñar. La gran diferencia, quiero que usted voltee a ver su almohada en este momento de que está rellena. Seguramente es poliéster, es tela, algodón, hasta bolitas de unicel. ¿Qué sucede? Que estos materiales desafortunadamente no se pueden lavar. Y si se lavan, obviamente va a salir la almohada hecha un desastre.
Sí, pero de otra forma, ¿no? Ya no se ve igual.
¿Qué sucede con soñar? Que efectivamente los científicos americanos que desarrollaron esta almohada inteligente, que es una almohada científicamente estudiada, descubrieron que las microfibras de gel, que son 10 veces más delgadas que un cabello humano, van a actuar como válvulas de aire. ¿Por qué? Nuestra cabeza, se han hecho estudios, pues es pesadita, más o menos en promedio de 7 a 8 kilos es lo que pesa nuestra
cabeza. ¿Eso pesa la cabeza? ¿De 7 a 8 kilos?
Imagínate, Dios. Entonces...
Sí, está pesadita.
Tuvieron que encontrar un material idóneo para que en el momento en el que usted ponga su cabeza en la almohada, va a entrar aire. Dependiendo del peso de su cabeza, por eso es como una almohada inteligente,
o sea, diseñada adaptando
para usted, se adapta perfectamente a tu posición y a, obviamente, al peso de la cabeza, para que logremos la alineación perfecta entre el cuello, la cabeza y la espalda. Y tan es así que el 70% de las personas que la usan en todo el mundo ya dejaron de roncar, imagínate.
¿Ya así de fácil?
Así de fácil.
Oye, ¿y lo pueden utilizar todos? O sea, fíjate, niños, abuelitos, todos.
Yo recomiendo, y de verdad los científicos también. ¿Por qué? Simple y sencillamente, el hecho de que descansemos bien, y ese es un buen punto, nuestro cuerpo produce hormonas en la noche. Hormona de la juventud, que es la hormona del crecimiento.
Ah, ya sé, como que la mía no la produce demasiado.
Pues ya la voy a empezar a producir, créeme que con soñar sí.
Estoy viendo la de la juventud.
Porque vamos a tener un sueño continuo y profundo, que son los requisitos que nuestro cuerpo necesita para producir hormona del crecimiento, que nos da la elastina en la piel, para producir, por ejemplo, insulina, que nos ayuda a bajar de peso, para producir también testosterona, progesterona en los hombres, estrógenos en las mujeres. Entonces es importante darle esa importancia al descanso. Les voy a brindar el número telefónico para que empiecen a marcar de toda la República Mexicana, porque pues obviamente aceptar el reto de soñar significa que no van a arriesgar nada. Usted la prueba y si desde la primera noche no es la mejor almohada, nos llama y la garantía es que le regresamos su dinero. Entonces comiencen a marcar porque un especialista en descanso está esperando su llamada en el 36 87 14 48. Repito nuevamente, si está en el interior, por favor agregue el 0155. Si va manejando, póngase en manos libres porque vale la pena aceptar el reto.
Sí, eso es importante.
Pero a ver.
36 87 14 48.
Mauricio va a regalar.
Vamos a tener promoción.
Ah, mira.
Una promoción especial. Voy a regalar, ¿qué dijiste?
Pues almohada.
Ah, ya. Que no me vaya yo a embarcar en algo que no escuché.
No, claro.
Traemos una promoción bien especial. Nos estamos adelantando al Buen Fin. Recuerden que es muy importante brindarse ese descanso, no automedicarse, no acostumbrarse a dormir mal, porque los mexicanos de repente, y más en esta ciudad, estamos de repente mal acostumbrados a dormir 5 horas, 6 horas, 4 horas. Entonces, el tiempo que usted duerma, que sea de calidad, y qué mejor que con la almohada que todo mundo debe de tener. Entonces, en este momento usted llama, dice que lo escuchó aquí en la W y va a pagar 2 almohadas Soñar, ¿eh? Puede escoger entre la versión suave o la firme con 50% más de relleno y nosotros le vamos a mandar 5.
No, Mauricio.
¿Cómo no?
No, man.
Paga 2 y recibe 5 para Mauricio, que cambie.
No.
¿Cómo esa musiquita me pones, amigo?